Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Yael Weiss y este es el último programa en que estoy con ustedes porque ya vuelve a este espacio la queridísima Elvis. Entre tanto, vamos a continuar con este verano candente que abordamos desde el tema del sexo. Hoy vamos a ver qué tanto se parecen nuestros pasos de baile a la danza nupcial de los animales. ¿Bailar es un preámbulo del sexo o es una invitación? O una prueba, o una sublimación del acto sexual. Nuestro invitado de hoy es Juanfran Maldonado, nuestro coreógrafo de confianza. Él es miembro del colectivo La Liga Tensa y ahorita está trabajando para la Bienal FEMSA, una obra sobre música tradicional michoacana. ¿Cómo estás, Juanfran? Bienvenido.
Hola, Yael. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal se baila en pandemia?
Ay, pues con dificultad. Yo por suerte tengo muchos roommates y sí nos ponemos a perrear un poquito.
Wow, creo que vamos a hablar de perreo. Perreo suena sexual.
Sí, exactamente. No necesariamente, pero hay con qué.
Hay
potencia.
Dime algo, Juanfran. ¿Qué tanto se parece la danza, tal como yo lo mencionaba en esta introducción, a la danza nupcial de los animales? O sea, en cierto modo podría venir de ahí este instinto de bailar. ¿Es para ligar, para encontrar pareja?
Pues creo que es una pregunta súper difícil de contestar, pero súper interesante de pensar, porque en realidad no tenemos idea de qué origina la danza. Lo que sí a mí me queda claro es que hay muchos tipos de danzas, es decir, hay muchas funciones distintas para la danza, ¿no? Es decir, hay danzas para regular la producción de maíz, por ejemplo, ¿no? Que tienen eso, una función más económica. Hay danzas de fertilidad de la tierra que quizá que no necesariamente tienen que ver con lo sexual, etcétera, ¿no? Como hay mil funciones, pero obviamente también una parte muy importante de la danza es lo sexual o lo erótico, ¿no? Y creo que sí podemos ver, no sé si necesariamente se parecen en el sentido de que son parte del mismo campo, pero sí creo que hay muchas danzas eróticas o sexuales o tal que están inspiradas en las danzas animales, ¿no? O sea, como que siempre se ha un poco mitologizado la danza nupcial o de las serpientes, que es increíble, o de algunos pájaros, ¿no? Pues porque a fin de cuentas la danza siempre es cultura, no solo es instinto. Y ahí es donde hay una cosa muy bonita también de cómo, como humanos, digamos, reinterpretamos o culturizamos cosas que vemos en la naturaleza que están increíbles.
Sí, claro. Ahorita que mencionas estas danzas a la tierra, estas danzas como rituales para propiciar algo, danzas sagradas, es un aspecto totalmente distinto a lo que podría ser una danza nupcial o una danza sexual o erótica. Pero en general quisiera pensar que las danzas de pareja, hombre-mujer, sí apuntan muchísimo más a este preámbulo o a este conocimiento que hoy heredamos quizás en forma de baile o de fiesta, digo, desde el baile de la Cenicienta, ¿no? Claro. Que se va, ¿no? Se va al baile justamente para conocer a alguien, bailar con alguien. Las películas retoman muchísimo esta escena de cómo la nobleza o cómo incluso los pueblos, las danzas populares servían para que los jóvenes se encontraran precisamente en el baile, bailando, como si fuese también una prueba de compatibilidad.
Claro. Y en ese sentido, me parece interesante pensar como especular, porque obviamente no tengo idea, pero sobre el origen de las danzas de pareja. No sé, pero es posible pensar que la danza de pareja surgió también con la pareja, con la idea como del matrimonio monogámico. Es una pregunta en realidad, porque no es que lo sepa, pero me hace interesante pensar que quizá antes de la fundación de la monogamia, digamos, las danzas de cortejo podían no ser de pareja, ¿no? Podía haber una danza de cortejo un poquito más multitudinaria, como un poco el vals de los 15 años.
Claro.
En el que son muchos chambelanes con una sola chica, podría considerarse también una especie como de danza de cortejo polígama, o no sé.
Totalmente, qué interesante. Pero hoy en día quizás la danza que se considera más sexual o más sexualizada sería el perreo, que de hecho, según yo, toma el nombre del acto sexual de los perros, que es siempre un poco escandaloso, que sucede en la calle a la vista de todos, que es de hecho una posición sexual conocida, ¿no? La del perrito. Entonces, pero este perreo a veces ya se siente no de pareja. O sea, cada quien baila su código y baila consigo mismo. ¿Cómo no hemos llegado a la sexualización de la, del individuo, del baile del individuo?
Yo creo que tiene un montón de aristas el perreo y por eso me parece tan bello y tan interesante. Obviamente en países distintos tiene funciones distintas, ¿no? Alguna vez en República Dominicana platicaba como de mis impresiones sobre el reggaetón y el baile del reggaetón, y para ellos era completamente otra historia, ¿no? Pero siento que en México ha tenido una función muy interesante de abrir mucho más la posibilidad del baile. Como que, por lo menos en la Ciudad de México, antes, que es el campo de baile que conozco más, digamos, antes de que se pusiera de moda el baile del reggaetón, siempre se bailaba cumbia en las fiestas, ¿no? O salsa, claro, que son danzas que tienen pasos súper codificados y que, por lo tanto, si no eres partícipe del código, ¿no? Si no te sabes los pasos, quedas un poco excluido. Y además se genera también una especie como de verticalidad, como de jerarquía de quién baila mejor, etcétera, ¿no? En el reggaetón y en el perreo, obviamente hay gente que baila mejor que otra, pero eso no impide la interacción. Eso por un lado. Por otro, se rompe la lógica de la pareja. Y también creo que hay una parte como muy importante que ha sido la posición crítica del feminismo en el reggaetón, como de la reivindicación crítica del reggaetón y del poder disfrutar, digamos, eróticamente del baile sin necesidad de que una pareja te avale. Y eso es muy bonito también.
¿Y nos ibas a contar cómo lo veían en
Dominicana? Como que yo les decía esto, que para mí había hecho que yo lo he notado que la gente tiene mucho mejor ritmo desde que se puso de moda el reggaetón, porque justo da más entrada, ¿no? Para bailar. Siento que en México la gente baila mejor desde que el reggaetón está de moda.
Ya, porque por esta libertad, de movimiento en el que no está tan codificado ni tan regulado,
te sientes entonces menos juzgado también y te das más permiso de experimentar y vas encontrando tu propio ritmo, ¿no? Les contaba esto en Dominicana y para ellos era rarísimo porque todo el mundo baila increíble desde el día uno y más bien lo veían como realidad algo bastante complejo socialmente, como bastante problemático, porque no sé si era una posición muy conservadora la que escuché, pero porque generaba como una libertad, una promiscuidad como más abierta, que de por sí ya es bastante abierta la sexualidad allá, y embarazos de adolescentes y no sé qué, o sea, como que lo tenían muy relacionado con eso. Y no sé, o sea, justo no tengo idea y no puedo como juzgar ese lugar o pensar en esa posición tanto, pero me parece interesante el contraste, pues. O amigas colombianas que me han dicho que en México bailamos reggaetón como si fuéramos testigos de Jehová porque casi no nos tocamos, no sé. Sí, es muy diferente de un país a otro, pues. Pero perdón que te interrumpí.
Quería preguntarte, nada más llevar la conversación también más allá, preguntar si hay danzas más sexuales que otras y justamente cómo opera la censura o cómo operan las reglas para contener de alguna manera la energía sexual que desatan las danzas.
Pues yo creo que la censura en la danza en realidad es algo que venimos cargando desde hace muchos años, desde hace cientos de años. Creo que cuando se empieza a codificar, hay este libro muy famoso de Foucault, La historia de la sexualidad,